Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este viernes 19 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, tempranito al pie del cañón en estas frecuencias del Heraldo Radio, pero ahora desde Acapulco, Guerrero. Ayer y hoy hemos transmitido desde el puerto de Acapulco en el marco de la Convención Bancaria número 87 en Acapulco, donde hoy van a llegar acá las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, también el candidato Jorge Álvarez Máynez y el presidente López Obrador, que cerrará los trabajos, clausurará la 87 Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero. Y bueno, pues mucho que platicar sobre lo que sucedió en la primera jornada, que fue pues no tan tan suavecita, porque no se creía que iba a haber mucha información, pero sí estuvieron por acá el subsecretario Gabriel Llorio, que platicamos con él y vamos a presentarles parte de esta entrevista que hicimos ayer para Bitácora de Negocios, sobre varios temas, sobre los temas principales de la Convención Bancaria, entre otras cosas la sustentabilidad y la colocación de los bonos sustentables del gobierno mexicano, el plan que tienen. Pero bueno, pues hablamos de otros asuntos que tienen que ver con el déficit público. Hablamos también de las preocupaciones que tienen los banqueros, de cómo echar a andar programas, por ejemplo, para abrirle las puertas a las pequeñas y medianas empresas que puedan financiarse a través de la banca privada, de la banca comercial, y de otros temas. Platicamos con Gabriel Lloro, le vamos a transmitir esa entrevista en unos momentos, y además va a platicar aquí con nosotros en vivo, en estos micrófonos del Heraldo Radio, Julio Carranza, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Y vamos a platicar pues un poquito de lo que fueron los trabajos del primer día de la convención y lo que viene hoy en acá en Acapulco, con la llegada de las candidatas y el candidato presidencial y por supuesto del presidente López Obrador, y además de otros temas importantes que se están dilucidando, analizando aquí en la Convención Bancaria de Acapulco. Vamos a hablar además con Mauricio Schwartzman, Country Manager para Mastercard de México, sobre los métodos de pagos digitales, el avance que han tenido y la aceptación de estos métodos de pago, el impulso a la digitalización, y por supuesto con Roberto Aguilar, que está aquí también en los micrófonos. Mi querido Robert, te saludo de una vez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Sí, como decías, directamente desde el puerto de Acapulco en esta cobertura de la edición 87 de la Convención Bancaria.
Vamos a entrar a los temas de los mercados que se desplomaron luego de ataques de Israel contra Irán, que bueno, pues siempre sí hubo estos ataques, estas amenazas se convirtieron en realidad. El contraataque, la contraofensiva de Israel contra Irán, y bueno, vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Ya se desplomaron, vamos a ver cómo se van a ir ajustando después de las caídas que tuvieron tras el ataque de ayer. El petróleo sube más de $3 ante mayores tensiones geopolíticas que amenazan el abasto, y el peso mexicano, que también dio nota ayer en plena convención bancaria, se desplomó casi 5% por la escalada precisamente en el conflicto de Medio Oriente. Hoy recortó sus pérdidas, pero ya nos tendrá todo el reporte Roberto Aguilar en unos minutos más. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vamos a entrarle a estos y otros temas. Y con esto comenzamos. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
En el arranque de la convención bancaria número 87 para la Asociación de Bancos de México, si nuestro país aprovecha todo el potencial de inversión por la relocalización de empresas extranjeras, el Producto Interno Bruto podría crecer 1.7% adicional en los próximos 4 años. Es Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México.
Decíamos que esperábamos una inflación de un crecimiento de 1.4% del PIB y terminamos en 3.2%. En este año seguimos viendo esa gran oportunidad y creemos que vamos a seguir creciendo.
Galea Borja, subgobernadora del Banco de México, señaló que la inflación se ubicó en 4.42% anual en marzo, lo que significa que todavía está por encima de la meta del Banco Central de 3 más menos un punto porcentual, por lo que dijo, el trabajo no está terminado. La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, apuntó que aún es demasiado pronto para hablar de un ciclo de flexibilidad prolongado para la política monetaria que se ha mantenido restrictiva desde el 2021. A poco menos de un mes y medio para que se lleven a cabo las elecciones para elegir un nuevo presidente o presidenta de la República, analistas prevén que Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, gane la elección presidencial del próximo 2 de junio.
El editorial.
Bueno, pues ya les decía, comenzó ayer movidita esta convención bancaria número 87 en el puerto de Acapulco. Pese a que se anticipaba, la verdad, de todo un día flojo, porque la agenda se puso, digamos, se cargó hacia este viernes con el tema político, electoral, con las candidatas y el candidato y el presidente, el observador, que pues siempre viene a dar nota en la realidad, siempre que viene a hablar con los banqueros, con todo el sector financiero, suele dar nota el presidente, el observador, y a pesar de que parecía que todo se cargaría en términos informativos, mediáticos, justamente de eso, de notas para este viernes, pues ayer también fue un día interesante. Se habló, les decía, de este programa para flexibilizar los requisitos para las micro, pequeñas y medianas empresas que puedan acceder al crédito, que es pues a lo que se le apuesta, porque son las pymes, precisamente las MIPYMES, las principales unidades económicas del país, las que generan muchos de los empleos en México, las que impulsan el crecimiento de la economía, de las economías locales, regionales y por supuesto de toda la economía en el país. Entonces hay un esfuerzo interesante entre el gobierno, la banca también de desarrollo, pero sobre todo las pymes, las MIPYMES que están incrustadas ahí en todos los organismos empresariales, en las cámaras, que muchas de estas descuelgan del Consejo Coordinador Empresarial. Platicamos con Francisco Cervantes también del CCE, vamos a hablar de este asunto con Julio Carranza en unos minutos más, el presidente de los banqueros en México. Pero pues el ánimo en general en este primer día de la convención fue bueno. Llegaron prácticamente todos los representantes de los bancos grandes, medianos y pequeños, además de otros intermediarios financieros. También estuvieron la subgobernadora del Banco de México, Galea Borja, que habló de política monetaria, por supuesto, de inflación, de las perspectivas de inflación. Estuvo por acá inaugurando estos trabajos también la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que bueno, pues habló también de esta reactivación de Acapulco tras el paso del huracán Otis, que tanto le hacía falta, y la verdad es que qué bueno que regresó acá al puerto esta convención de bancos para pues poner los banqueros, ahora sí que el sector financiero, su granito de arena para la recuperación en Acapulco. Y también, pues ya les decía, hoy es el día clave sin duda alguna, y yo me atrevería a decir que para el futuro del sector financiero, por lo que vendrán a decir acá a Acapulco a la convención de bancos Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, los candidatos, candidatas y candidatos presidenciales, y también lo que diga Victoria Rodríguez, la gobernadora del Banco de México, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, y por supuesto el presidente, el observador. ¿Qué mensaje le quiere dejar al sector financiero y bancario en particular al cierre de su sexenio y al cierre del evento, además, porque lo va a clausurar presidente del observador? Interesante también, último apunte, que pues Gabriel Llorio y Rogelio Ramírez de la O podrían repetir en sus cargos si es que Claudia Sheinbaum gana la presidencia de la República y de esta manera mandar mensajes de certidumbre a los mercados de que va a haber pues un buen manejo de las finanzas públicas, de la política económica. Ya lo veremos. Por cierto, los dos vienen desempacados de Washington, de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de @MarioMal y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está con nosotros de nueva cuenta. Mi querido Robert, buenos días, adelante.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta y a todos los amigos. Fíjate que ayer justamente fue una crisis en cuestión de minutos en cuanto se comenzaron a difundir y a confirmar estos ataques justamente de Israel contra Irán, esta contraofensiva, como decías al inicio del programa. Y bueno, esto generó un nerviosismo, una volatilidad extrema en varios activos. Bueno, yo diría en todos los activos financieros, las bolsas, los futuros de las bolsas llegaron a caer más de 3%, las bolsas de Estados Unidos, el tipo de cambio casi se nos deprecia, llegó casi 5%, de hecho marcó un nivel máximo en el año de 17.90, y con esto, Mario, fíjate que tenemos una depreciación en este mes de 4.6% y en el año de 2%. Así es que este escenario de un regreso rápido y furioso del tipo de cambio, pues se cumplió de manera momentánea, quizás, bueno, aunque también hay que decirlo, sí se disminuyó, pero todavía hay tensa calma. De hecho, todos los activos financieros han regresado también a niveles relativamente normales, por así decirlo, pero al final del día, pues sigue todavía esta situación. ¿Por qué? La lectura que se dio, Mario, de acuerdo con varias agencias, con varios analistas, es que no fueron tan profundos, no fueron tan letales justamente estos ataques, habrían sido incluso hasta limitados, pero al final del día, pues se aumenta la preocupación sobre la escalada de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, y bueno, pues como te decía, el alcance de los movimientos del mercado se vio mitigado en cierta medida al conocerse que el ataque israelí fue limitado y que las autoridades iraníes negaron que se hubieran lanzado misiles contra su país. Fíjate que interesante, porque por ejemplo el índice MSCI, que pues prácticamente es el que mide la actividad bursátil del mundo, llegó a caer 2% y luego se recuperó, y el caso por ejemplo de los precios del petróleo, que se dispararon justamente tras la información de que Israel había atacado Irán, lo que agitaba los mercados y desataba la preocupación de que pudiera interrumpirse el suministro de crudo. Los contratos de referencia subieron más de $3 antes de ceder ligeramente y llegaron, bueno, a niveles de $83, $84 por barril. Y bueno, pues fíjate que medios iraníes informaron que explosiones, pero un responsable iraní dijo a Reuters que habían sido causadas por sistemas de defensa aérea. Así que bueno, al final, pues también la guerra de declaraciones para saber si o no, qué tan profundo fueron estos ataques. Pero bueno, al final parece ser que se ha calmado un poco, por lo menos se ha calmado un poco esta expectativa que hay sobre los efectos de la escalada de las tensiones geopolíticas. Fíjate, también es interesante que, por ejemplo, el oro se encamina a su quinta alza semanal consecutiva, justamente por la agitación en Medio Oriente. Y bueno, pues al final también el cobre toca máximos de 2 años en medio de las alzas de compras por fondos. Y nada más te sumaría rápidamente, Mario, que las ventas al menudeo se dieron a conocer justamente en México, correspondientes al mes de febrero, subieron 0.4% respecto a enero. Y bueno, pues esto es lo que está informando de hecho el INEGI, y a tasa anual el incremento fue de 3%. Sí se moderan, pero sigue siendo importante el mercado interno en México.
Bueno, pues entonces 18.2 ayer el tipo de cambio. Llegó, sí, hasta los 18.2, se fue ajustando.
Se fue ajustando, ¿no? Y ahora lo que tenemos son cotizaciones, Mario, en la modalidad interbancaria de 17.27. Parece que ahí viene un poco de regreso, bueno, el peso fortalecido.
Gracias, mi querido Robert.
Contrario, Mario, muy buenos días.
Buenos días, nos vemos al ratito en la televisión. 17, vamos a otra cosa.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Bueno, ya les decía, vamos a platicar y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en esta cabina que pusimos aquí en la expo de, en la convención bancaria de Acapulco, en la expo. Mauricio Schwartzman, Country Manager para Mastercard México, quien está con nosotros aquí. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias, muy bien, aquí despertando Acapulco.
Despertando, madrugando con nosotros, te agradezco mucho que hayas venido para platicar sobre la digitalización de todos los métodos de pago, en general de la banca y de los servicios financieros, que ha avanzado pues a pasos agigantados, y más a partir de la pandemia, todo esto como que se aceleró. Cuéntanos un poquito de lo que está haciendo Mastercard en este terreno.
Sí, claro. Mira, yo creo que la digitalización se ha acelerado durante la pandemia, como decías bien, pero ya veníamos de un proceso de transformación digital de servicios financieros en la banca principalmente, y también con la entrada de las fintechs, ¿no?
Sí.
Yo creo que el usuario mexicano ya se acostumbró a que gran parte de su vida es digital, y como bien decías, la pandemia lo aceleró. Ahora, uno de los casos de uso, una de las cosas que hacen los seres humanos, lo que hacen los mexicanos principalmente en su día es pagar.
Sí.
¿No? Piensa cuántas veces al día te toca pagar algo. Y entonces ese es el espacio donde nosotros operamos, ¿no? Somos una empresa de tecnología de pagos y nuestro interés, como bien decías, es la digitalización de los pagos. Ahora uno puede decir, oye, ¿por qué es importante digitalizar los pagos? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo seguir pagando con efectivo?
Uh-huh.
Y la verdad que hay, te diría que tres o cuatro cosas muy importantes por las cuales hay que hacer ese cambio, hay que hacer ese salto, ¿no? Lo primero es que es más conveniente. No hay que ir a un ATM, no hay que cargar efectivo, no hay un riesgo de que te roben, ¿no? Entonces hay un tema de seguridad.
Sí.
Lo segundo es un tema de conveniencia, ¿no? Donde vaya debería tener una aceptación universal de mi medio de pago, ya sea una tarjeta, ya sea un celular. Y eso también lo hace muy conveniente para el usuario. Lo tercero es que normalmente los pagos digitales tienen algún tipo de beneficio para el cliente.
Uh-huh.
Esto quiere decir, ¿no? Y te hago la pregunta a ti, ¿tú normalmente con qué pagas? ¿No?
Sí, con tarjeta. Le hicimos ese ejercicio, fíjate, a muchos representantes de los bancos, presidentes, directores, directoras, y les decimos, ¿cuánto dinero traes en tu cartera? ¿No? Sí. Porque hablando del sector financiero,
claro,
queremos ver,
a ver
cuánto dinero o con qué pagaba, ¿no? Y la mayoría decía, no, pues traigo tarjeta.
Obvio, obvio.
Sí,
¿y
sí,
por qué? Porque tiene algún beneficio, puntos, millas, alguna preferencia para ti, y por eso dentro de las opciones de medios de pago optas por él. Y la última, y creo que es la más importante, es que cuando tú pagas usando tarjetas o medios digitales, se generan datos.
Uh-huh.
Tú piensas, cuando vas a hacer una transacción en efectivo, no dejas ningún rastro, ¿no? Para bien o para mal. Y ahora hablamos
sí,
de eso.
Sí, sí, sí.
Pero entonces lo que sucede es que a través de la transaccionalidad le estás dejando a las instituciones financieras una huella de lo que haces, y ellos pueden tomar decisiones crediticias principalmente y otorgarte un crédito. ¿Cuál es qué es lo bonito del crédito? Es que normalmente te permite consumir, hacer una inversión hoy en vez de tener que esperar a través del ahorro.
Uh-huh.
Y eso acelera las economías, ¿no? Siempre se habla de cómo el crédito puede ser un catalizador de las economías. Entonces, si piensas en inclusión financiera, en otorgamiento de crédito, en medios alternativos de scoring, pues los pagos digitales son un medio muy bueno para que un usuario que de repente no tiene un historial crediticio o para que las instituciones financieras pueden otorgarte un mejor producto porque te conocen un poco más, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y hablábamos un poco, perdón, del rastro.
Sí,
¿no?
Sí,
es el miedo,
de la huella que deja uno cuando va pagando.
Sí.
Con su tarjeta de crédito, de débito, en cualquier lado, ¿no?
Sí, y mucho se habla del miedo a la fiscalización, a los impuestos, etcétera.
Sí.
Pero yo creo que eso es un tema más como una leyenda urbana, ¿no? No porque hagas tres pagos con tarjeta, el SAT te va a ir a buscar, creo yo. Esa es mi opinión muy personal, ¿no?
Sí, sí. No, claro, a ver, es más seguro, digamos que en términos generales es mucho más seguro pagar con una tarjeta, con un plástico, como se le llama, que traer dinero en efectivo,
sí,
en la bolsa.
Sí, sí.
O en las carteras, como le decíamos que hicimos este ejercicio con los directores y presidentes de los bancos. Ahora, Mastercard es un actor principal dentro de todo este sector financiero de los medios de pago, y colabora lo mismo con la banca tradicional de consumo, comercial como la conocemos, pero también con los nuevos actores, las fintechs, con los neobancos. ¿Cómo hace esta colaboración, Mastercard?
Sí, mira, lo primero es que nosotros nos paramos en el centro del ecosistema de pagos, ¿no? Y trabajamos, como bien decías, con bancos, fintechs, gobierno, empresas de tecnología,
sí,
para justamente traer todo ese beneficio de la tecnología de pagos a los usuarios mexicanos. Entonces tenemos una posición privilegiada porque al estar en el centro del ecosistema podemos ayudar a todos los actores a operar mejor, a elevar su juego, a dar mejores productos y servicios. Y efectivamente, pues uno de los principales motores que han habido de la digitalización o del cambio a la oferta de valor para los clientes en México han sido las fintechs, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día ha pasado un fenómeno muy interesante, que es que las fintechs empezaron de repente sin ningún tipo de regulación, luego se volvieron ISPES, luego comenzaron a comprar SOFIPOS, y hoy en día muchas de ellas, cuando han agarrado un tamaño relativo y quieren ser relevantes, están volviendo bancos. Y están ya sea comprando bancos o están buscando licencias de manera orgánica, ¿no?
Sí.
Entonces, hoy en día en la convención puedes ver muchísimas fintechs dando vueltas por acá y algunas de ellas competiendo en igualdad de condiciones que los bancos mexicanos.
Uh-huh. En un minutito y medio, Mauricio, por favor, cuéntanos de esta estrategia, de este programa de Arcus, que sí posiciona a Mastercard también como un aliado estratégico de bancos, de fintechs, de intermediarios, claro, financieros.
Mira, lo que hicimos fue, hicimos una adquisición en México de una fintech, la primera adquisición que hicimos en Latinoamérica, uh-huh, y lo que te da Arcus es acceso a los pagos de servicios, a los pagos por SPAY, y a una red de corresponsabilidad bancaria para poder incorporar efectivo hacia pagos digitales. Si esto lo combinas con nuestra oferta de valor de tarjetas, quiere decir que nosotros hoy en día ya tenemos una propuesta muy completa para cualquier institución financiera o fintech para conectarse al sistema de pagos mexicano. Entonces, hoy en día viene una fintech nueva y dice, oye, yo quiero jugar en el mundo de los pagos, y le ofrecemos pagos con tarjeta, pagos SPAY, pagos de servicio y corresponsabilidad bancaria a través de una sola integración. Uh-huh. Y esto es muy conveniente porque normalmente hubiera sido un servicio que hubieras tenido que buscar en muchos lugares. Y para cerrar la idea, como te decía, respecto a la opcionalidad de los pagos por parte de los usuarios mexicanos, si tú quieres pagar con efectivo, quieres pagar con SPAY, quieres pagar con tarjetas, esto permite darle al usuario mexicano a través de las instituciones financieras o fintechs esa opcionalidad. Y se vuelve una estrategia que le llamamos multi-riel. No importa, sí, el tipo de pago o el tipo de riel que quieras usar, vamos a poder brindarte la opción.
Pues qué interesante. Dejamos pendiente entrarle al tema de la ley fintech y de todo lo bueno y lo que todavía se puede mejorar en materia financiera. Y te invito aquí, Mauricio Schwartzman, Country Manager para Mastercard México, para que platiquemos en otra ocasión de eso. Y muchas gracias por hablar con nosotros acá en Acapulco.
No, perfecto. Gracias a ti por la invitación. Encantado de acompañarte aquí en Acapulco tan temprano.
Tan temprano, madrugando. Muchas gracias, sí, Mauricio Schwartzman, Country Manager para Mastercard México. Vámonos a una pausa, 6:25. Ya volvemos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6:31, tiempo del centro de México. Estamos transmitiendo en vivo aquí en Acapulco, Guerrero, en la convención bancaria número 87. Y nos da mucho gusto que nos acompañe y saludarlos de nueva cuenta quienes nos escuchan o quienes acaban de conectar en Bitácora de Negocios, en la radio tradicional, en la 98.5 de FM en la capital del país, pero estamos acá en Acapulco también en vivo por la 88.9 de FM, así que un saludo a todos los acapulqueños y acapulqueñas que nos escuchan acá en el puerto. Estamos muy contentos de transmitir acá y de aportar lo que podamos aportar, la verdad, nuestro granito de arena para que se recupere Acapulco tras el paso de Otis, y que ojalá que así sea. Ya lo que hemos visto aquí es que se está ya comenzando a recuperar y estamos contentos. Pero un saludo a toda la República Mexicana también, a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo y en el podcast de Bitácora de Negocios. Muchas, muchísimas y muchísimas gracias. Bueno, le decía que platicamos con el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio, acá en la convención bancaria, en el primer día de trabajos de esta convención. De hecho, pues...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
fue Gabriel Llori uno de los que abrió el evento, que se inauguró el evento, y pues platicamos de muchos temas, entre otros de la importancia que tiene este asunto de la sustentabilidad, que tiene mucho que ver con las empresas, con los corporativos, con el sector financiero. Así que hablamos de este tema y de otros asuntos, también de, le decía, de la deuda, de las preocupaciones, porque uno platica aquí con los banqueros y habla, oigan, el déficit fiscal, ¿cómo va a heredar el próximo gobierno todo este tema? Bueno, de esto y de otros asuntos nos habló y nos respondió Gabriel Llori. Vamos a escuchar esta entrevista. Estamos aquí en Acapulco, Guerrero, en la convención bancaria número 87 con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llori, a quien me da mucho gusto saludar y agradecerle que nos tome la entrevista, subsecretario. Muchas gracias. ¿Cómo llega el gobierno al sexto año del sexenio a esta convención bancaria, el sector financiero en lo particular, subsecretario?
Bueno, es un sector financiero, principalmente el bancario, capitalizado, ¿no? Niveles de capitalización arriba del 19%, muy por encima de los requerimientos de Basilea, que usualmente andan ahí alrededor del 10.5%. También con muy poca cartera vencida, entonces un sistema bancario bastante sólido, con una cartera de clientes que han venido incrementando. De manera poco esperada, aún con un ambiente de tasas altas, el crédito siguió subiendo, excepto por algunos productos como para MIPYMES. Pero en general creo que es un sector que tiene mucha fortaleza. Muestra muchos signos de desapalancamiento también, sobre todo después de COVID, el apalancamiento de la economía, incluido el gobierno y el sector público, privado, perdón, han venido bajando también, y creo que esto genera una posición favorable, sobre todo ya de cara al cierre de la administración. Uh-huh.
Se está firmando un acuerdo, ahora que mencionó, a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que se les dé más acceso al crédito, al sector bancario, al acceso al financiamiento, que es el talón de Aquiles de la mayoría de estas micro y pequeñas empresas. ¿De qué va el acuerdo y cómo va a contribuir el gobierno para que se logre?
Este acuerdo es muy bueno. Yo creo que lo podemos poner un poco como si fuera una fase piloto, lo van a probar en una región. Principalmente está enfocado a tratar de reducir algunos requerimientos que se le piden a las MIPYMES. Por ejemplo, a veces se les pide más de 12 meses de ciertos balances o estados de cuenta auditados. Se va a reducir. Y esto lo que se está tratando de generar es que no se le dé el mismo tratamiento a una MIPYME que a una empresa grande que ya está consolidada y madura. Ajá. Lo que está tratando, obviamente, es que puedan nacer más empresas y que tengan un mayor tiempo de vida. La rotación en el sector de MIPYMES es muy alta, ¿no? Nacen muchas y luego mueren muchas. Y creo que el acuerdo que está firmando hoy les va a permitir tanto al CCE como al Estado de Guerrero y obviamente al ABM tratar de generar un mayor despliegue de crédito, probando nuevos parámetros de evaluación de riesgo, y eso creo que va a cambiar la forma en la que el sector bancario privado otorga crédito a las MIPYMES. Sin embargo, la inclusión financiera de MIPYMES en el sector financiero sigue siendo un reto que tenemos que resolver, y tenemos que pensar tanto de la mano del sector privado y reguladores cómo podemos expandir la presencia de los bancos en las fuentes de financiamiento de las MIPYMES. Y cierro con esto, una área de oportunidad, o mejor dicho, una de las opciones que hemos abierto es la nueva ley del mercado de valores, o las modificaciones que hicimos al mercado de valores, que potencialmente, una vez que presentemos la regulación secundaria, le va a permitir a empresas medianas o a todas las MIPYMES que quisieran seguir este proceso, eventualmente poder potencialmente utilizar a la bolsa como otra fuente de financiamiento. No resuelve totalmente la inclusión financiera, pero ahora le estamos abriendo una nueva opción de financiamiento a las empresas pequeñas y medianas.
La banca privada está muy bien capitalizada, muy sólida, no hay riesgos que se puedan notar en el corto, mediano o largo plazo incluso, pero también con las altas tasas de interés han tenido utilidades récord, 273 mil millones de pesos el año pasado. Sin embargo, las altas tasas de interés y esta gran liquidez que tienen los bancos, y que de pronto no pueden estar colocando todos los créditos que quisieran por estos temas, entre otros, pues ¿cómo explicar eso, no? Es decir, los bancos les va muy bien, pero tienen muchas utilidades porque de pronto tampoco pueden colocar tanto crédito. Claro. ¿Cómo explicar esa paradoja aquí al auditorio, subsecretario?
Bueno, pues es una situación un poco irónica, porque en la medida en la que a los bancos les va bien y generan estas utilidades, tienen que descargar eso en créditos, y al no poderlo hacer, lo que va a generar son las reservas. Sí. Las reservas que los bancos establecen. Hay que recordar también que tenemos una población de bancos extranjeros que también pagan dividendo y hacen otro tipo de transferencias al exterior. Sin embargo, lo que hemos conversado con los bancos es que necesitamos que esos recursos estén bajando a la economía, ¿no?, a través de créditos. Es una situación irónica, pero también es parte de la regulación financiera. Se les piden reservas y si esos créditos no están siendo colocados, bueno, se tienen que mantener salvaguardados, porque hay una responsabilidad financiera de los bancos que tienen un modelo de captación con depósitos y préstamos.
Uno de los temas principales de esta Comisión Bancaria, subsecretario, es la sustentabilidad, y si algo ha hecho el gobierno, usted en lo particular, es ir a buscar colocar estos bonos sustentables de México, y de hecho hay un proyecto a mediano plazo o a largo plazo. Platíquenos un poco de eso.
Sí, nosotros, si recuerdan, a partir del 2019, sobre todo en 2020, hicimos la primera colocación de bonos soberanos sustentables o bonos verdes. Uh-huh. A partir de ahí hemos ido colocando en todos los mercados líquidos, en el mercado de yenes, en el de euros, en el de dólares y el dólares en Taiwán, en Formosa. Uh-huh. Lo que hemos venido haciendo es mejorar nuestros marcos de estructuración, es decir, qué tipo de bonos verdes estamos estructurando para los inversionistas. Cada vez hay una mayor demanda de estos bonos y los inversionistas han recibido con mucho agrado el estándar internacional que ha puesto México. Es uno de los mejores en el mundo, además de otras iniciativas como la taxonomía y todo esto. La meta que hemos establecido ya con la comunidad internacional inversionista es que creemos que en 10 años podemos tener casi toda la deuda externa convertida en deuda sostenible. Es decir, que todos los bonos mexicanos que estén en el exterior puedan ser ya bonos sustentables. Eso es algo que creo que le va a llamar la atención a nuestros compradores, lo han recibido bastante bien. Y además va a generar un mayor compromiso y transparencia fiscal del gobierno hacia los inversionistas. Hacemos un reporte de impacto cada año, los inversionistas lo han recibido con muy buenos ojos, lo han visto con muy buenos ojos, y también tenemos segundas opiniones por organismos especializados que nos han dado la mejor de las calificaciones en ese sentido. Yo hoy me atrevería a decir que los activos mexicanos que están en el exterior y en el mercado local son de la más alta calidad en términos de sostenibilidad.
Uh-huh. Dos preguntas, subsecretario, para terminar. Uno es cuando uno platica con los banqueros, con los directores de las instituciones financieras, y le pregunta por los riesgos o por las cosas que ven en el corto o mediano plazo que pudieran afectar a la economía o que pudieran estar sensibles al sistema financiero, y inevitablemente hablan del tema de la deuda o del déficit fiscal, que ha sido un tanto polémico. Ustedes lo han visto en los medios de comunicación, en la opinión pública, el cierre de este año con 5.5% de déficit fiscal. ¿Qué decir de esto, de este tema? Porque ciertamente a lo mejor no lo dicen tan en público, pero en privado sí lo deslizan muchos directivos de bancos este tema.
Creo que ha habido opiniones tanto en contra como a favor, estamos al tanto de ellas. Cuando presentamos el programa económico 2024 y cuando presentamos el último documento presupuestal, que es el documento de precriterios, sí, en realidad el mercado no reaccionó de manera adversa a la presentación de los documentos. Hoy, principalmente, ya meses después, mejor, semanas después de haber presentado el documento de precriterios, en las conversaciones que hemos tenido con los inversionistas, no lo ven necesaria, no lo ven mal, no han reaccionado de manera adversa. Si bien les llamó la atención un poco el incremento del déficit, cuando se explica que es por temas de acomodar inversión en infraestructura, algunos impactos en la evaluación de activos que hemos tenido, lo entienden bastante bien y no lo perciben de manera negativa. Entonces hay varias opiniones allá afuera, pero el mercado no ha reaccionado de manera adversa. Esto no significa que pudiera después reaccionar por algún otro tipo de contextos. ¿Qué riesgos se están observando? Y venimos de las reuniones del Fondo Monetario. Sí. Pues claramente empieza a escalar el conflicto geopolítico en Medio Oriente, ¿no? Esto es algo que se vio inmediatamente el impacto en el precio del petróleo, y creo que esto es algo que ya están identificando los países como un potencial riesgo para la economía global. Esto puede generar volatilidad en los mercados, si seguía escalando seguro va a ser así, pero México está preparado para enfrentar estos eventos de volatilidad. Y el déficit, es un déficit que se puede empezar a consolidar a partir del siguiente año. Los inversionistas, se lo hemos planteado esto a los inversionistas y no lo han recibido mal.
El costo de la deuda que tiene México, pues ha aumentado en términos de que han aumentado las tasas de interés, supongo, cuando se van refinanciando, amortizando estos pagos. Ahora van a bajar las tasas de interés, quizá a un ritmo más lento, por lo que estamos viendo en Estados Unidos, en México, en Estados Unidos con el tema de la inflación. En México, por cada recorte de tasa de interés, ¿cuánto le quita al gobierno en términos de tener que pagar esos intereses? ¿Cuánto le beneficia al gobierno en términos del pago del servicio de la deuda? Mira,
depende porque de la composición del portafolio. Digamos, algo que hemos hecho en esta administración es que no hemos hecho una sustitución solamente de instrumentos para poder bajar la tasa de interés. Lo que hemos usado también son coberturas cambiarias.
Sí, sí.
Entonces, de manera sintética hemos hecho cobertura de riesgos que nos ha permitido que el costo financiero no se suba.
Que esté estable.
Uh-huh. Y que esté un poquito más estable. De hecho, aunque subieron las tasas de interés mucho en esta ocasión, comparado con otros eventos donde la tasa de interés subió también, en esta ocasión el servicio de la deuda no subió en la misma magnitud que en otras ocasiones. Uh-huh. Y esto se debe a que hemos hecho este manejo de riesgos. Entonces, con mucha seguridad, cuando sigan bajando las tasas de interés, vamos a tener más ahorros en el costo financiero. No me gustaría adelantar como una cifra porque todavía no sabemos cómo va a evolucionar la normalización de las tasas de interés. Pero hoy estamos con un portafolio de bajo riesgo que está cubierto con coberturas para el manejo de estos tipos de riesgos. Nuestra deuda externa la hemos reducido también como porcentaje del portafolio. Al inicio de la administración, la deuda externa que tenía México representaba el 21% de su portafolio. Hoy es el 16% y creo que México está preparado para llevarlo al 10%. No lo vamos a hacer en los siguientes 6 meses. Uh-huh. Estoy seguro que la siguiente administración, de manera muy gradual y responsable, lo seguirá haciendo en los siguientes años.
Una última pregunta rápida y compuesta, subsecretario. El superpeso, hay especulación, ustedes han notado especulación en esta fortaleza que ha tenido el tipo de cambio y que ya lleva mucho tiempo. Y junto con esa, le pregunto de los beneficios que tiene para algunos sectores, pero que le perjudica a otros. Y en la balanza comercial, ¿cómo se ha representado todo esto?
En la balanza comercial, prácticamente la balanza comercial se ha mantenido bastante estable. ¿Qué sucede o qué lo explica? Que la mayor parte de nuestro sector exportador necesita insumos importados para poder ensamblar o producir lo que exporta. Como tienen compra de insumos en dólares y venden en dólares, prácticamente el movimiento o el nivel del peso no les está afectando mucho. Claro que si hay exportadores que usan insumos mexicanos, probablemente sí pudieran estar enfrentando algunos retos de competitividad en el exterior, pero en general el sector exportador que está integrado en el comercio exterior, sus contratos están en dólares y no están siendo afectados. Ahora, hay otro tipo de impactos en los costos de las empresas, como son los costos de transporte marítimo, que están otra vez volviendo a subir. No podemos, ya los barcos no pueden pasar por el canal de Suez, en Panamá no hay agua. Esto está generando presiones otra vez de costos para el transporte de mercancías. Seguro esto, ya lo han reportado, se está traduciendo en mayores costos. Y el tipo de cambio, México, pues es un país que tiene un tipo de cambio flotante, flexible, lo determina oferta y demanda. Y estamos viendo más bien que las remesas están fuertes, la inversión está fuerte, la estabilidad y la macroeconomía se está percibiendo de manera muy positiva y pues tenemos una mayor llegada de dólares. Uh-huh. Hay que estar preparados porque, bueno, a veces esto puede cambiar.
Sobre todo cuando vayan las tasas de interés de Estados Unidos y de México achicándose en ese diferencial.
Podría haber una
salida de inversión,
pequeña corrección, ¿no? Sí. O una pequeña corrección pero va a depender también de cómo se mueve la política monetaria en Estados Unidos y en otras economías emergentes.
Pues muchas gracias, subsecretario, por platicar con nosotros, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio.
Entrevista.
Y bien, ya les decía, vamos a platicar con Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, a quien me da mucho gusto que pues esté aquí con nosotros en este stand, en este estudio que hicimos aquí en la Expo de Acapulco, en el marco de la Convención Bancaria número 87. Julio, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás?
Mario, muy buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí contigo.
Gracias, gracias por despertar tempranito, por madrugar con nosotros aquí desde el puerto de Acapulco. Pues platícanos, ¿cómo viste el primer día de convención bancaria? ¿Qué te pareció? Te tengo que decir que yo comenté al inicio que veíamos algunos periodistas que iba a estar medio flojo el primer día, pero no, hubo bastante actividad, mucha información también. Cuéntanos un poquito del primer día de la bancaria.
Pues sí, la verdad es que fue un día muy intenso con muchas cosas. Primero, la gran sorpresa de llegar a Acapulco, de llegar a este centro de convenciones y ver que el centro de convenciones está de verdad muy bien. Uh-huh. Tiene completamente lista la capacidad para para atender a toda la convención bancaria. Y ya en el marco de los trabajos que hicimos, pues mira, tuvimos desde nuestra conferencia tradicional de prensa resolviendo un poco todas las dudas que tienen los medios al respecto, pero por el otro lado también nos reunimos, tuvimos la reunión del comité de asociados de la ABM. Y tuvimos también a un invitado que es un experto internacional, que es el doctor Arturo Sarucán, que nos dio un panorama precisamente de lo que está pasando en Estados Unidos, en las elecciones en Estados Unidos y cómo pueden llegar a afectar a México también. Y por la tarde tuvimos también pues una reunión extraordinaria con legisladores, de las comisiones de Hacienda y de tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Fue un día muy intenso, pero muy, muy agradable. Y hoy, pues hoy viene lo interesante, lo bueno, toda la carne al asador, como decimos. Vienen las candidatas, el candidato, y por la tarde tenemos el honor de tener al presidente de la República, que por cierto, pues es la última convención a la que viene como presidente de la República.
Sí, y platicamos fuera de micrófonos que, a ver, al presidente López Obrador, y no solo este presidente, pero bueno, hablando de este sexenio, se ha llevado bien con el sector financiero, le gusta venir, utiliza este foro para hablar de los temas económicos, financieros, también políticos, pero se siente bien el presidente platicando con los banqueros, un gremio importantísimo para el país y para la economía. ¿Qué esperan del discurso del presidente, que es finalmente la despedida, porque es el último año que viene aquí como presidente de la República?
Así es, y fíjate que algo que nos gusta mucho es el presidente cuando vino en 2019 por primera vez como presidente.
Sí, porque en el 18 dijo lo del tigre, ¿no? Que bueno, si no respetaban la voluntad del pueblo, cuidado porque se podía soltar el tigre. Y no se soltó porque ganó con 30 millones de
votos. Así es.
Pero bueno, en el 19 ya vino como presidente.
En el 19 viene ya como presidente. Y lo que nos dice es, vamos a respetar la regulación bancaria, no la vamos a cambiar. Y lo cumple durante estos 6 años. Y ese no cambiar la regulación bancaria creó certidumbre, creó confianza y creó un compromiso muy importante por parte de la banca de invertir. Sí. Si tú ves cómo estaba la inversión en capital de la banca al principio del sexenio, en 2018, era de 1 billón de pesos. Hoy es de 1.6 billones de pesos. Ha crecido 60% la inversión en capital de la banca y adicionalmente hemos invertido más, casi 25 mil millones en promedio cada año en tecnología, tanto para la seguridad como para productos digitales, que esa es la tendencia importante que tenemos hoy en la banca, ¿no?
Le ha ido muy bien a la banca, además, colocando más crédito con altos niveles de capitalización, con muchas utilidades también, hay que decirlo. El mismo presidente del observador ha dicho, les ha ido bien a todo el sector financiero, pero en general a todos los empresarios. ¿Qué les preocupa? Porque te tengo que preguntar eso. Claro. Está el tema de las Afores, están algunos asuntos de las leyes que están cambiando con el tema del amparo, el asunto del encontronazo entre el Poder Judicial y el Legislativo y el Ejecutivo, el déficit fiscal. ¿Qué les preocupa para la próxima administración? Hay que también poner esa autocrítica sobre la mesa, mi querido claro. Julio.
No, desde luego que hay retos, pero también hay muchas oportunidades. Desde el punto de vista de retos, tenemos 3 principales retos que le queremos pedir al nuevo gobierno, que le planteamos de alguna manera ya a los candidatos, a las candidatas y al candidato. Número 1, inversión, mayor inversión por parte del gobierno en infraestructura física, en infraestructura de transporte y en infraestructura energética para acompañar toda la relocalización de las empresas y la inversión extranjera directa, que como sabemos el año pasado fueron más de 36 mil millones de dólares, fue una inversión récord. En segundo lugar, el respeto al Estado de Derecho. Tenemos que seguir construyendo el Estado de Derecho en México. Tenemos temas de seguridad importantes, pero también tenemos temas de reglas, de reglas que no cambien, porque ya vimos que generando certidumbre y confianza al no cambiar las reglas, la banca responde de una manera muy importante. Y tercero, la capacitación técnica. Con esta llegada de tantos proyectos de relocalización de empresas en México, lo que tenemos que hacer es capacitar técnicamente a nuestra gente para que atiendan la llegada de todas estas empresas y tengamos un mejor nivel de sueldo en nuestra gente y tengamos mano de obra calificada. Recordemos que en Estados Unidos su población está envejeciendo y su mano de obra calificada tiene problemas. Esta es una gran oportunidad para México.
Se presentó también este programa para ayudarle a las micro, pequeñas y medianas empresas a abrir la puerta del crédito, del acceso al financiamiento, que son el 98% de las unidades económicas del país. ¿Va a funcionar o no? Porque yo cada convención, tengo que decirte, Julio, escucho el tema de la inclusión financiera, antes le decían bancarización, etcétera, etcétera, y no se ha logrado avanzar. Sí se ha logrado avanzar, pero no de forma como quisiéramos, tan contundente en términos de inclusión.
Tienes toda la razón. Es un gran reto pendiente que tenemos, la atención de las micro, pequeñas y medianas empresas. Son el 99% de las empresas en el país, generan 8 de cada 10 empleos en México, pero reciben solamente 15 de cada 100 pesos. Y tienes toda la razón, siempre estamos diciendo que vamos a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas y realmente no termina de despegar esto.
Sí.
Te puedo decir que en este año que estamos terminando, digamos, de la convención bancaria esta, hicimos una facilidad regulatoria para tres cosas: facilitar los requisitos, que los comprobantes de ingresos sean los depósitos de los clientes, y tercero, que las garantías no tengan que llevarse a los notarios públicos. Eso va a ayudar mucho.
Que se flexibilice y que haya oportunidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso al financiamiento. Oye, pues Julio, te agradezco mucho, ya nos va a caer la guillotina, pero muchas gracias por platicar con nosotros, que sea un buen viernes y que vengan a decir cosas que le interesen y que le ayuden al sector financiero, las candidatas y el candidato presidencial.
Eso es lo que esperamos. Estamos seguros de que va a ser un gran día. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la entrevista. Estoy aquí, como gracias. Siempre, a tus órdenes,
gracias,
Mario.
Gracias a ti, Julio Carranza, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nos vamos nosotros a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.